Las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Begoña Gómez y el caso Koldo siguen centrando la sesión de control al gobierno en el Congreso después de que Alberto Núñez Feijóo haya acusado a Pedro Sánchez de conocer que su mujer estaba siendo investigada por corrupción cuando se tomó esos 5 días de reflexión. El Ejecutivo culpa a la oposición de enfangar la política. En la Cámara Baja, siguiendo esa sesión, está Maribel Sánchez.
Sí, fango es la palabra que se repite en todas y cada una de las intervenciones, acusaciones que han alcanzado su máximo nivel cuando la vicepresidenta Yolanda Díaz mandaba a la mierda, literalmente a la mierda, al presidente del Partido Popular. El diputado Elías Bendodo acaba de pedir su dimisión.
A la mierda. Se pueden ir a la mierda todos. Esto no lo he dicho yo. Esto lo ha dicho la vicepresidenta del gobierno esta mañana mientras el líder de la oposición contestaba al presidente del gobierno. ¡Qué nivel! ¡Qué vergüenza! ¡Qué bochorno! En un gobierno serio, una vicepresidenta por menos dimitiría.
Y en este turbio ambiente transcurre la sesión de control al gobierno en la que ahora el Partido Popular interpela a la ministra María Jesús Montero sobre la situación económica del país.
Y se busca 11 personas implicadas en un asalto de película el pasado mes de agosto en un chalet de lujo en Cullera, en Valencia. Asalto en el que habrían detenido y torturado a varias personas, además de perpetrar un gran robo de criptomonedas. Hay ciudadanos rusos y ucranianos implicados, Isabel Moreno.
Fue en agosto del año pasado cuando dos jóvenes, ruso y ucraniano, se dedicaban a invertir en criptomonedas y acudieron a una fiesta en un chalet de lujo de Cullera. Tras la celebración, en un momento dado, se produjo el asalto al chalet por parte de 4 encapuchados que localizaron al joven ucraniano y a su amigo ruso en sus respectivas habitaciones. Fueron atados con bridas, amordazados con cinta americana y les anularon la vista colocándoles en la cabeza unas fundas de cojín. Fueron torturados hasta que proporcionaron las claves de acceso a los criptomonederos, de donde los asaltantes lograron transferir criptomonedas por valor de 98.000 euros. Al mismo tiempo, un segundo grupo, compuesto por otras 4 personas, accedieron al domicilio de las víctimas en Valencia y se llevaron contra su voluntad a otro amigo que se encontraba de visita en España. Uno de los amigos de las víctimas, al no localizarlos, denunció su desaparición. Localizaron al resto de jóvenes, pero se busca a los asaltantes.
El Papa Francisco pide oraciones por la población de Papúa Nueva Guinea, país que va a visitar el próximo mes de septiembre. Las lluvias torrenciales han provocado una avalancha de tierra que ha dejado más de 2.000 muertos y unos 70.000 damnificados. El Papa no se olvida tampoco de las guerras de Ucrania o de Oriente Próximo. Eva Fernández.
Ante una plaza de San Pedro cada vez más abarrotada, el Papa ha compartido su dolor ante una visita reciente de niños afectados por la guerra. El otro día he recibido a pequeños ucranianos que han sufrido quemaduras, que han perdido las piernas en la guerra. La guerra es siempre una crueldad. Es muy triste cuando un niño pierde la sonrisa. Los niños, no lo olvidemos, en todas las guerras sufren. Y como hoy se celebra litúrgicamente a San Pablo VI, Francisco nos invita a que su ejemplo nos ayude a descubrir la alegría de ser cristianos.
65.000 personas van a disfrutar esta noche del primero de los 2 conciertos que la cantante Taylor Swift va a ofrecer en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Ya hay personas haciendo cola en torno al recinto. Mara, María y Ana están ahí y sus testimonios nos los acaban de dejar aquí en Herrera en COPE.
175 la entrada, más 45 que cuesta la camiseta.
Y yo 80 mi sudadera, o sea, pues eso, 100 y pico.
Yo mi entrada era más baratita, eran 80 y pico, pero me he gastado más en merchandising.
A mí me encantan las canciones.
Sí, te sientes muy identificada con la letra, la verdad. Es que es increíble ella.
Yo iba a decir lo mismo, que escribe para todos y para, o sea, todos los sentimientos ella lo tiene en una canción.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça se prepara para anunciar a su nuevo entrenador Hansi Flick, Bruno Casar.
Sí, secreto a voces esa llegada del entrenador alemán al banquillo azulgrana que puede ser oficial. En las próximas horas ya se prepara el papeleo en las oficinas del club donde ya está Joan Laporta y donde acaba de llegar el entrenador alemán Víctor Navarro.
Ahora mismo está firmando Hansi Flick su contrato con el Fútbol Club Barcelona. Será el futuro entrenador del Barça, se hará oficial este mediodía y ahora está en el despacho presidencial del Camp Nou junto al presidente Joan Laporta, el vicepresidente Rafa Yuste, el agente del entrenador Pini Zahavi y algún algunos ayudantes. Flick está firmando ahora mismo su contrato hasta 2026. El anuncio oficial este mediodía, unas declaraciones a los medios del club y la rueda de prensa para más adelante.
Gracias, Víctor. Hasta ahora también tenemos a Carlos Alcaraz ultimando detalles para saltar de nuevo a escena esta tarde en Roland Garros, donde amenaza lluvia, entrenamiento del murciano, donde se está produciendo algo bastante curioso. París, Ángel García.
Hacia las 2 de la tarde va a jugar Carlos Alcaraz ante Jesper de Jong, buscando la tercera ronda de Roland Garros. Y las curiosidades del tenis, ahora mismo están los dos entrenando en la Philippe Chatrier, en la misma pista del partido, media pista para cada uno, la han reservado a la vez, querían calentar a la vez, pues los dos cada uno con su media pista. Juegan también Pedro Martínez y Cristina Buxa. Veremos a ver si Buxa puede saltar a pista. Martínez y Alcaraz tienen techo y jugarán pase lo que pase.
Gracias, Ángel. Y esta noche tiempo de juego desde las 8:30. Primer partido de las semifinales de la Liga Endesa entre Real Madrid y Barça y la final de la Conference League entre Olympiacos y la Fiorentina.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Miércoles de mucho calor con máximas que van a llegar a los 34 grados en varios puntos de la región. 25 tenemos ya en la Puerta de Alcalá. Hace una hora han comenzado los cortes y los desvíos de tráfico con motivo del concierto de esta tarde de Taylor Swift en el Bernabéu, que afectan a tres calles, a Concha Espina, Rafael Salgado y a Padre Damián. Además, desde las 6:30 de la tarde, Metro refuerza el servicio de su línea 10 para facilitar la movilidad. Triplica la frecuencia de sus convoys, en especial a la salida del concierto. Ya en las carreteras, lo peor a esta hora, de salida en Lados en Torrejón por un accidente que genera 3 kilómetros de retenciones. Bastante mejor el tráfico de las entradas, aunque queda algo en la 42 en Parla y por obras de mejora en la M501 en Villaviciosa de Odón. Escuchas Herrera en COPE.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Semana súper intensa, con la final de la Champions, evidentemente, como plato fuerte. El futuro del banquillo del Barça. Muchísimo, muchísimo. ¿Cómo ha sido la última rueda de prensa de Xavi Hernández?
No ha querido hacer sangre con la línea.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito... Autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora te da una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los tres primeros meses y luego rentabilidad vigente, actual 2% TIN, para un saldo máximo de 20.000 euros solo hasta fin de mes. Descubre todas sus ventajas en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene liquidación mensual y un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Uy, de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Juan José no ha dormido nunca más de 3 horas seguidas. Esto es curioso. De hecho, cuando alguien le decía que había dormido 8 horas y toda la noche de un tirón, él se reía y se preguntaba, ¿pero por qué todo el mundo miente sobre esto si es imposible que una persona duerma tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo seguido. Juan José no obtuvo respuesta a esta pregunta hasta que cumplió 40, 41 años. Hasta que un médico le diagnosticó narcolepsia y cataplejia. Juan José, amigo, buenos días. Muchas gracias por venir.
Muy buenos días, gracias a ti.
¿Cómo estás?
Bueno, no hemos pasado una noche precisamente buena, pero pues como todas, más o menos. Hoy ha sido un poco peor que otras, pero no es que te acostumbres, es que tienes que vivir con ello y lo vas normalizando dentro de la lógica precaución que tiene uno.
¿Por qué esta noche ha sido peor que otras?
Pues porque, no sé, ayer, más o menos, estoy en también un proceso de rehabilitación de las dos caderas y del menisco, uh-huh. Y ayer me tocaba y me dieron caña, como se dice vulgarmente, y llegué a casa muerto, matado. Pero bueno, sí que se nota un poco, cualquier pequeña circunstancia lo notamos en demasía.
Uh-huh. Oye, ¿cuál es la diferencia, Juan José, entre narcolepsia y cataplejia? Porque yo creo que tú tienes las dos y creo que una siempre tiene otra dentro, pero bueno, en fin, me gustaría que lo contase tú.
A ver, es muy fácil. Se puede tener narcolepsia sin cataplejia. Lo que no se puede tener cataplejia sin narcolepsia. Uh-huh. Bueno, la cataplejia es una pérdida de tono muscular, pues ante emociones, risas, enfados, cabreos, estrés, o sea, entonces eso cuando nos ocurre no nos caemos, o sea, nos caemos, pero no nos dormimos. Ajá. Nos quedamos paralizados. Lo que dice, paralizados completamente. Ajá. Ante emociones que pueden ser cataplejias, pues digamos, pequeñas, o sea, o pequeñas, o de un brazo, de un pie, de un labio, o totalmente del cuerpo entero. Claro. O sea, nos quedamos inmóviles, pero no nos dormimos. Y sin embargo, la narcolepsia en sí es la hipersomnia diurna. Ajá. O sea, es quedarte dormido ante cualquier momento y ante cualquier circunstancia, con el consiguiente peligro que eso supone, claro.
O sea, ¿tú, por ejemplo, podrías quedarte dormido durante esta entrevista?
Sí, aunque ya le he dicho a tu compañero que hoy, por deferencia a vosotros, me he reforzado, digamos, la medicación que tomo, aunque de aquí a una hora así seguramente caeré. Pero sí, puedo quedarme en cualquier momento, que aquí no sería peligroso, estoy en buen sitio, con buena gente. Pero claro, te puede ocurrir en cualquier momento, y sobre todo en cualquier hora, ¿eh?
Claro. Y tú siempre has estado cansado, ¿verdad, Juan José? Porque yo, es decir, de niño tú ya eras completamente narcolépsico, pero sin saberlo.
Sí, bueno, hay que reconocer, bueno, y sobre todo decir que nadie nace con narcolepsia, nadie. Ajá. En un momento dado, claro, nadie se acuerda seguramente de en qué momento dado le apareció la narcolepsia. Pero yo me acuerdo desde pequeñito, con 3 años, yo me dormía en cualquier esquina y en cualquier lugar. Mi hermano el mayor, somos 6, me llamaba el león dormilón, pues de aquellas cosas curiosas, graciosas. Pero me dormía más a gusto, ¿eh? Ya puede ser en el suelo, como en la acera, como no sé qué, como en clase. Como... Bueno, ahora pues lo ves con cierta, pues un poco con cierto humor. Pero bueno, no sabíamos, aquellos tiempos, pues 6 hermanos, pues uno era más dormilón, otro era más inquieto, otro, pues estas cosas que ocurren. Ajá.
¿Y eso te crea un estigma de vagueza?
Sí, por desgracia sí. Claro, yo por ejemplo, cuando iba a clase, incluso, como todos, ¿no? Según qué asignatura nos gustan más o menos, incluso las que me gustaban más, me quedaba dormido. Y, joder, pues el profesor, la profesora, duerme más. Y yo, ya, pero ¿cómo dormir más? Pues 3 horas, 4, como todo el mundo, ¿no? Pues ya. Entonces, sí que al final te crea un estigma, sobre todo el creer que tú estás haciendo algo malo.
De hecho, tú empezaste a beber mucho café y Red Bull, ¿no? Para intentar paliarlo.
Mucho. Sobre todo, yo empecé a trabajar con 20 años, y con 20 años, pues te comes el mundo. Uh-huh. Entonces, claro, y encima iba a 3 turnos. Pues yo quería, pues como todo, ¿no? Quería en mi trabajo ser el mejor. Entonces, pues te forzabas con café, Coca-Cola, Red Bull, tal. Pero claro, sin saber lo que me ocurría.
Claro. Claro. Le recuerdo a la audiencia, Juan José, estamos hablando con Juan José Bueno. Juan José tiene narcolepsia y cataplegia y nos está contando cómo es la vida a través de esos ojos y lo que supone en su día a día. José, yo sé que a ti siempre te han gustado los coches y que hiciste la formación para ser mecánico y que has trabajado muchos años, tú lo has dicho.
Sí.
Pero has trabajado jugándote la vida literalmente entre máquinas, entre prensas, por ejemplo, que tienen una capacidad para prensar, no sé si más de 100 o 1000 kilos, no lo sé. ¿Cómo 10.000. Es 10.000 kilos? ¿Cómo sí. es trabajar en una fábrica siendo narcolepsico?
Pues al principio, claro, yo en mi factoría estuve 33 años. Al principio eran labores no tan duras. O sea, pues también ha ido evolucionando el sector del automóvil. Y a mí me ha gustado siempre la mecánica. De hecho, yo cuando a los 15 años quise estudiar mecánica, pero lo tuve que dejar. Porque claro, la formación profesional era lo que a mí me gustaba, pero a la vez estaba la parte, digamos, de libros. Y con eso no podía, es que me quedaba dormido. O sea, y entonces tuve que dejarlo. Y luego empecé a trabajar con 20 años en una factoría del sector del automóvil. Y según qué trabajos los podía hacer, claro. Pero el problema es que vas cumpliendo años. Claro, porque la narcolepsia no es solo quedarte dormido cuando no debes. La narcolepsia casi siempre trae aparejada, pues eso, aparte de hipersomnia y cataplegias, pues trae aparejada, pues, o sea, aumento de peso, diabetes, hipertensión. Entonces llega un momento que el cuerpo no puede más y luego te van cambiando de secciones en una empresa cuando llevas tantos años.
Claro.
Y la última temporada que estuve, pues ya como se había tecnificado tanto la factoría, pues con máquinas de prensas, pues de... O sea, yo trabajo físico no hacía mucho, pero claro, estaba al lado de máquinas que lo hacían por mí. Y yo me dormía y me metía dentro de la máquina. Por suerte, siempre funcionaban los sistemas de seguridad. Claro. Si no, no estaría aquí con ustedes, claro.
Claro, ¿y qué significa para ti entonces que un médico cuando tú tienes 40 o 41 años, que este dato sí, me ha parecido, Juan José, brutal, te dijese exactamente lo que te pasaba?
Pues aunque esté mal decirlo, me dio la vida. O sea, me dijo lo que era, que tenía yo narcolepsia con cataplegia. Luego evidentemente me hicieron todo pues la polisonografía nocturna, un test de latencia múltiple de sueño y tal, para confirmar. Pero me dio la vida, porque aquel momento me dijo que tenía algo que no me iba a curar, pero que, por supuesto, yo no tenía la culpa y, por supuesto, iba a empezar a estudiar para intentar combatirlo lo máximo posible y llevar una vida lo más digna posible. Mm. Es más, yo lo cuento, pero es que es verdad. Yo, pues te llevas 20.000 años médicos, todos con muy buena intención, claro, pero cada uno llega hasta donde llega.
Claro.
Y cuando aquel doctor, además lo diré, el doctor Cascante, un neumólogo de la Sanidad Pública Navarra, yo entro a su despacho. Para empezar bien, me da los buenos días, me mira la cara y digo, bien, empezamos, Juanjo. Luego me empieza a contar él, porque claro, yo tenía un lío en la cabeza que yo no sabía lo que era nada. Me empieza a contar él a mí lo que me estaba pasando. Lo primero que me ocurrió, dije, doctor, esto es una cámara oculta. Así, y no, hombre, que esto es una sanidad. Digo, no, es que usted me está contando exactamente lo que me pasa a mí cuando yo no me sé explicar.
Qué fuerte.
Sí, o sea, me dio la vida. Luego, evidentemente, pues todos vamos a Google, nos ponemos en contacto con la asociación, tal, pero aquel hombre me dio la vida.
Porque, Juan José, tú justo antes de ir al médico y de ya empezar con la medicación, que ahora te voy a preguntar muchas cosas que me parecen muy sí, curiosas, sí. Pero justo antes de aquello, ¿tú tienes un conteo de cuántas veces te desmayabas y te quedabas dormido al día?
Pues sí, no, o sea, claro, es que desmayarse sí tampoco, ¿sabes? Hay que aclarar que la narcolepsia no es desmayarse, es dormirse cuando... Pero claro, yo cuando iba al médico, o cuando, por ejemplo, me daba una cataplegia en la calle y me tenían que llevar a la ambulancia, pues claro, las partes eran de desmayo. Pero claro, técnicamente no es desmayo.
Claro.
Narcolepsia es dormirte cuando no debes, y cataplegia es quedarte paralizado, despierto, pero sin poder moverte. Pero claro, pues, aquellos tiempos que pues desmayado, o te ha bajado la tensión, o te ha subido el azúcar, o yo qué sé. Pero sí que quería, pues un día normal, 4 o 5 veces me pueden dar ataques, incluso en la fábrica, en cualquier momento.
Juan José, yo sé que eres muy de los Asuna, de hecho yo soy también mucho. Un poquito de los Asuna, porque soy estellica, entonces por ahí me toca
hombre,
bastante.
Y tengo que dar, perdona, tengo que dar las gracias a Lizarra, de Estella.
Pues mira, sabes que yo es que he jugado con las categorías inferiores de Lizarra, porque mi primo, bueno, jugado sí, con bueno. Partidito, sí. Porque cuando mi primo estaba dentro del equipo, ¿no? Y éramos más pequeños. Pero es que claro, me ha llamado mucho la atención, pues la cataplegia responde a estímulos, ¿no? A emociones,
sí,
a sustos.
Sí.
Y tú tienes que controlarlo. Tú no puedes ir al fútbol, por ejemplo.
No puedo. Es más, digo, a Osuna, pues igual no habré ido hace 20 años, porque no, porque claro, no sé lo que me pasaba, pero yo no fui. Soy socio de mi querido club, Unión Club Deportivo Burladés.
Ajá.
Y que gracias a que Lizarra se ha quedado pues el Burgalés no baja de categoría. Ajá. Por los últimos partidos incluso del Burgalés, de tercera división, no pude ir a verlos. Porque andamos en la cuerda floja, que si bajamos es él, pues me tuve que quedar en casa. Digo, porque va a estar más pendiente la gente si me da un ataque que de mi querido Burlades.
Entonces, ¿a ti una fiesta sorpresa no te pueden organizar?
No, no, a mí nadie. Hombre, se agradece, se traerían, pero no. Se agradece. No, hombre, a ver, como mucho, yo siempre digo, cuando la gente que me conoce, que me rodea, sabe cuando me dan ataques, que si no me descalabro hablando pronto y mal, pues me dejan y me despierto, ¿no? O sea, claro, me despierto si estoy con narcolepsia o si me ha dado una cataplejia, pues bueno, me recupero. Pero claro, es una enfermedad así que... Uf.
Porque Juan José, tú cuando conoces a alguien, ya sea por trabajo, por relaciones sociales, por lo que sea, tú por si, por miedo a que te pase, lo primero que dices es, oye, yo tengo esto, me pasa esto, si me pasa esto, tranquilo.
Jamás.
¿Nunca?
Nunca.
¿Por qué?
Porque si me pasa, yo siempre soy de la convicción de que la enfermedad es muy dura, pero no podemos vivir todo el día pendiente de eso. A no ser que sea una cosa muy grave. Claro. Si, por ejemplo, si tengo que hacer, yo que sé, una cosa que requiera un peligro, sí que lo diría. No, yo quiero que la gente me conozca como soy. Yo soy Juan José Bueno, yo no soy narcoléptico. La narcolepsia es algo que me vino.
Sí.
Y por supuesto, cuando hay confianza, no tengo ningún problema en contarlo.
Sí.
Pero no, tampoco.
Sí, que no te define, que no es lo primero que define eso a ti a Juan José.
No. Y yo siempre digo, perdona, yo sí, siempre digo que la narcolepsia es, yo creo, de las enfermedades más duras que hay, pero durísima. Pero se puede vivir con narcolepsia, pero sobre todo y ante todo, hay que vivir a pesar de la narcolepsia.
Y hay algo, Juan José, que sé que está, no sé si asociado, por favor, cuéntamelo tú, ¿eh? Porque,
sí, sí,
porque tengo datos y no quiero meter la pata. Pero sí tengo experiencia de algunos amigos o de leer en redes sociales que esto le ha pasado a mucha gente que no es narcoléptica, que es el tema de la parálisis del sueño.
Sí.
Y quiero que me lo expliques tú, porque no sé si es una condición también que tiene todo narcoléptico, si le puede pasar a cualquiera. ¿Qué es la parálisis del sueño?
La parálisis del sueño es una entrada, normalmente, cuando estás entrando, digamos, en sueño, bueno, cuando uno vulgarmente se va a dormir o cuando se va a despertar, es una paralización que el cuerpo se despierta, pero la mente no. Y, de hecho, a cualquier persona del mundo, pero a cualquiera, le puede ocurrir parálisis del sueño. A cualquiera, ¿eh?
Uh-huh.
Sin embargo, los narcolépticos, pues tenemos un 2000% más de posibilidades que los demás.
¿Y cómo es vivir una parálisis del sueño?
Al principio es terrorífico. Pero claro, luego sí que es verdad que cuando sabes lo que es, yo a las primeras que venía, que tenía, pero miedo, miedo. Yo, por ejemplo, tengo mis trucos. Normalmente las parálisis de sueño a mí me dan cuando estoy muy, muy, muy cansado y estoy sentado en una silla o estoy sentado en un autobús. Yo cuando iba a la empresa les decía a mis compañeros, por favor, no me dejéis dormirme. Uh-huh. No por la narcolepsia, sino por la parálisis.
Uh-huh.
Es más que todo muy llamativa para la persona que te está viendo. Que es muy fácil, te tocan y te despiertas.
Uh-huh.
Pero le puede dar a cualquier persona del mundo. Así como la narcolepsia pertenece al grupo de las disomnias, la parálisis del sueño es una parasomnia. O sea, es más espectacular que...
Pero, que ocurre es que tu cuerpo permanece dormido, pero tú estás despierto.
Sí. No, al revés, al revés. La mente, perdona, la mente se está despertando, digamos.
Ajá.
Pero el cuerpo está parado. Entonces, no te puedes mover, no te,
o sea,
puedes
mover. Es decir, yo quiero con mi mente mover mi brazo derecho, pero no puedo mover mi brazo derecho.
No, sí que empiezas a mover, se empieza siempre cuando luego te despiertas, digamos, los dedos, o sea, las puntas de los dedos y de los pies, empiezas a mover.
Ajá. ¿Y tú sabes si es peligrosa la parálisis del sueño?
No, si te da la cama, no, claro, es como todo. O sea, es como, pues como una narcolepsia, como una cataplejia, según donde te dé, pues bueno. Pero si te da la cama, no, sí que es más, sobre todo para la gente que lo sufre poco,
uh-huh,
es muy, 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 sobre todo muy, no sé cómo decirte la palabra, es muy alteradora, es muy... Uh-huh. Pero bueno, cuando sabes lo que te ocurre, lo que normalmente ya hacemos cuando nos da, los que sabemos, pues ya pasará.
Sí, bueno, ponerle nombre a todo yo creo que facilita las cosas.
Sí,
le recuerdo a la audiencia, estamos hablando con Juan José Bueno. Juan José tiene narcolepsia y cataplejia y estamos charlando sobre cómo es su día a día, porque yo entiendo que tú ya has empezado a aprender a regular de la forma que puedas tu condición. Y sé que... ¿Qué es esto de las siestas programadas?
Pues que es muy necesario. A ver, aparte de los buenos médicos que tenemos y los buenos medicamentos, para una persona que sufra narcolepsia y cataplejia o solo narcolepsia, es fundamental higiene del sueño, pero fundamental. Es como los niños que tenemos que... Hombre, luego hay circunstancias laborales o hay circunstancias personales que no puedes. Procurar siempre echar siestas programadas. Porque si algo tenemos bueno la gente con narcolepsia, que una pequeña siesta nos da un poco de vitalidad. Luego, para media hora se nos pasa. Pero es que es fundamental. Siestas programadas, si puede ser, claro, por las condiciones y sobre todo por poder acostarse casi siempre a la misma hora. Es como una cosa como muy estanca para que, digamos, el cuerpo pues no sea más, más dañado de lo que es de por sí.
Y una pregunta, una curiosidad, ¿cuándo fue la última vez que te quedaste dormido? Pues me refiero en el día a día, ¿eh? En el día.
Hace media hora.
¿Hace media hora? ¿En qué situación? ¿Cómo?
Pues como yo vivo en Burrada, que está aquí al lado de la emisora de Pamplona, he subido, y tenemos suerte que la emisora está aquí en Pamplona muy bien situada, pues me he subido y digo, pues voy a hacer tiempo, no me gusta llegar tarde. Me he sentado aquí en la avenida Carlos III, que es peatonal, que tú ya la conocerás, sí. Y me quedé en un banco más feliz que una perra. Pero feliz, porque además hacía un fresquito aquí mañanero navarrico. Pero, y eso sí, antes de sentarme me he puesto el despertador. Digo, vaya que está lo de la emisora y no llegue. Pero a gusto, de esto que a gusto.
Bien.
Y hombre, y te da un poco de apuro que la gente te mira tal y cual, pero bueno, también, no sé, hay gente que se queda dormida y no.
Claro,
o sea,
pues claro.
Pero qué a gusto estaba, la verdad. No, ha sido mucho, 5 minutillos, pero.
Qué bien, Juan José, me alegro. Oye, ¿y cómo es conocer a alguien sentimentalmente cuando tienes esa condición, la narcolepsia y la cataplejia?
Pues a mí eso me limitó mucho. Yo me acuerdo, pues con 14, 15 años, que empiezas a tontear tal y cual, yo no sabía lo que tenía, pero me daba cuenta que me acercaba a una chica tal y cual, pues me ponía nervioso, yo qué sé, el baile de Zambito, eso. Y sí que, sin saberlo, pues te vas, no aislando, pero yo qué sé, incluso bailando, joder, también me acuerdo, hasta la primera chica con la que bailé una agarrada.
¿Ah, sí?
Luego no quiso, luego le pedí otra vez, me dijo que no por algo seria. No sé si baile tan mal o qué. Pero ya, y te vas como retrayendo, y luego yeah. No es eso, sino también vas quedando con gente y no sabes si vas a poder acudir. O sea, tú igual quedas una hora y no puedes acudir porque te has dormido. Pero claro, eso sin saber lo que tenía. Y si lo hubiera sabido, yo qué sé, pues igual no habré hecho las cosas que he hecho ahora, que me quito lo bailado también, pero se pasa mal, ¿eh? O sea, se pasa mal, sobre todo cuando no sabes lo que tienes.
Juan José, hago una cosa al final de las entrevistas, no sé si te han avisado, pero te lo cuento yo si no. No te han avisado, ¿no? No, es que funciona mejor cuando no avisamos. Yo le pido siempre al invitado que conteste a una pregunta que deja el anterior, que la deja al azar, y luego te voy a pedir a ti que dejes una para el siguiente, ¿vale?
Muy bien, sí.
Entonces, te explico, estuvo con nosotros Ignacio Camacho, que es un gran periodista, uno de los mejores de este país, presentando su libro, un libro sobre obituarios, sobre algunos de los personajes más importantes del siglo XX y XXI, y te dejo esta pregunta.
¿Cómo crees que tu yo del futuro hablaría de ti, del yo tuyo de hoy, o sea, de la persona que eres hoy? ¿Cómo crees que te describirás a ti mismo en este momento cuando tengas, no sé, los años que puedas tener en el futuro que te alcance?
Pues, buena pregunta, y la respuesta va a ser un poco que a mucha gente le va a sorprender. Siempre he sido un hombre afortunado, afortunado totalmente. O sea, es un poco difícil de creer. Ojo, pues aparte de narcolepsia, tengo 7-8 enfermedades más. Y la narcolepsia no es la más grave. Pero soy afortunado porque gracias a la narcolepsia y a la cataplejia he conocido a muchísimas personas con mi condición y familiares. Y debo reconocer que son gente luchadora, no lo siguiente. Gente positiva. O sea, gente que si yo no habría tenido esta enfermedad, no la habría conocido. O sea, y es más, si me pondría ahora en el balance entre elegir vivir una vida placentera sin enfermedades tal y cual, o me pondrían vivir lo que me ha tocado vivir con mis enfermedades y con la gente que he conocido, elijo esta. Porque son, de verdad, gente, y las madres con los críos, son luchadas, y sobre todo, eso sí quiero hacer mención, yo si estoy aquí hablando con ustedes y con todos, es gracias a que dos ángeles de la guarda han tirado siempre de mí. Espera que me emociono. Se llaman Joana y Noé. Gente que son mis ángeles de la guarda, mis consejeros, mis hermanos cuando hay que echarme la bronca. O sea, esa maravilla de haber conocido a esta gente, yo cuando miraré el futuro diré, Juanjo, hijo mío, qué fortuna ha sido en esta vida, qué afortunado.
Qué bonito, Juanjo. ¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente?
Yo le preguntaría al siguiente, o sea, la pregunta que dejaría al siguiente invitado sería una muy fácil. ¿Cómo verías tú el mundo si no habría tantos prejuicios preconcebidos?
Voy a hacer una cosa, Juanjo, que es la primera vez que lo hago, porque suelo despedir las entrevistas con una canción y con algún toquecito final. Y como sé que por tu condición tampoco te puedo dar sorpresas muy grandes, pues te voy a avisar de lo que voy a poner. Voy a poner el audio de una persona a la que has ayudado mucho y que quería decirte algo.
Es la persona más maravillosa que ha pasado por mi vida, es un ángel caído del cielo, es mi navarrico favorito y ya empiezo a conocer más navarricos. Juanjo y yo nos conocemos a raíz de redes sociales. Cuando Juanjo llega a mi vida yo estaba haciendo la labor que ahora está haciendo él y él ha sido un poco mi relevo, ¿no? Darle las gracias más inmensas por todo el trabajo que hace, el cariño que le pone, gracias por existir, por ser, por estar y por haber llegado a mi vida. La narcolepsia es dura, pero tiene cosas bonitas, que Juanjo esté en mi vida es una de ellas.
Es que dice que les ha ayudado mucho.
Mi orchaterica y mi Ana Valenciana, que es un cielo, es mi maestra, ¿eh? Que claro, a mí toda la gente cuando escribo o ayudo lo que puedo y tal, joder, ¿cuánto sabes? Digo, yo no sé nada. Yo empecé de cero y tuve la suerte de que, entre otras personas, Ana, Rosa, tal, me ayudaron. Entonces, yo solo estoy dando un poco de lo que a mí me han dado, no es más.
Juan José, ha sido un gusto tenerte aquí, amigo mío. Somos hermanos navarricos, ¿eh? O sea que,
sí,
que...
No, el gusto ha sido mío y os agradezco que deis un poco de visibilidad a este tipo de enfermedades que son tan invisibles. O sea, os lo agradezco de corazón.
Querido amigo, un abrazo muy, muy fuerte.
Muy fuerte también para ti. Muchísimas gracias por todo.
Chao, chao.
Dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più, ma parlami d'amore, Mario.
Hola, Ana Velasco.
Hola, Alberto.
Qué portada tan bonita, ¿no? La moda en el franquismo.
Sí.
¿Se llevan cosas que se llevaban entonces o ya no?
Bueno, algunas sí, ¿eh? Las medias siguen estando de moda, yo qué sé, las novias siguen llevando velos de tul, ¿no? O sea, hay cosas que no pasan de moda nunca, las minifaldas, los vaqueros.
Tú eres nuestra profe de historia, pero eres también profe de moda, o sea, sabes mucho de moda. Sí. De hecho, nosotros nos conocimos, y por si alguien se ha enganchado últimamente a este programa, porque tú escribiste un libro sobre moda que me llamó mucho la atención y dije, voy a entrevistar a Ana Velas como el PSL. Sí. Y nos caímos también y que dijimos, oye, tú pues no vienes toda la semana. ¿A Niuski?
Eso es.
¿Qué has escrito?
Pues mira, he escrito un libro que se llama La moda en el franquismo, Tul, ilusión y arriba España.
Pero, ¿y esto?
Pues hay que ir fuerte en la vida.
Hay que ir fuerte, ¿no?
Arriba España era un peinado. Nadie, no, que sí, no nos confundamos.
Amiga.
Y trata sobre eso. Así que,
muy bien. Atenta. ¿Hablamos de eso ahora?
Eso es.
Gracias, Bombón.
Hasta tu acuario no sufrirá mai più, ma parlami, eri parlami, ma straparlami d'amore, Mario.
Y vuelvo enseguida con Nacho Abad, que nos va a contar cómo se robaron no sé cuántos relojes en un valor de 28 millones de euros. Deme un momento, se lo cuento enseguida.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa!
¡Piponazo! ¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
En Vision Lab, días viva. Hasta el 5 de junio, días sin IVA en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 5 de junio, días viva, días sin IVA. Más info en visionlab.es.
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Jazztel? Ahora en Jazztel te llevas una Smart TV gratis.
Sí, sí, como lo oyes.
Gratis.
Con fibra de un giga y móvil. Date prisa que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Viajes El Corte Inglés te propone que sientas la región de Murcia porque Costa Cálida engancha. Senderos azules, dos mares, mar menor y Mediterráneo, festivales de verano, su delicioso arroz caldero o su famosa marinera, siempre con el mar como telón de fondo. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Haz tu reserva y siéntela con Viajes El Corte Inglés.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freisa. Dos estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Pues. Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Información exclusiva y claves que solo él maneja. Ahora en Herrera en COPE, Nacho Abad.
Bueno, todos los miércoles sabe que charlo de la crónica de crímenes y sucesos con mi buen amigo Nacho Abad. ¿Te llama alguien Ignacio, Nacho?
Bueno, sí, bueno, ya no. Antes, te confieso que mi padre y mi madre me llamaban Ignacito.
¿Ah, Ignacio? Que... bueno, yo me quedo con Nacho. Oye, me vas a hablar de uno de los mayores robos de la década. Yo me preguntaba quién tiene 28 millones de euros, o tenía 28 millones de euros en relojes.
Es alucinante. Mira, el 2 de diciembre de 2022, con un frío que pelaba, un grupo de ladrones de negro, con capuchas, con guantes, se acerca a la inmediación de una empresa, se llama Diarsa, en el centro de Madrid. Se acerca y nadie detecta su presencia. Disimulan bien, es de madrugada, no les ven, no se fijan en ellos. La cuestión es que ni los guardias de seguridad que había por el entorno les detectan. Entonces, tipo Ocean's Eleven, revientan la cerradura y se meten en el interior, cierran la puerta para que nadie se dé cuenta que están dentro. ¿Y qué pasa cuando tú entras en un lugar que guarda mucho dinero? Pues que salta la alarma, ¿no? Bueno, pues en este caso... sentido, sí. Uh-huh. En este caso, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí, yo cuando entro en mi casa y me salta la alarma, me da unos segundos para meter la clave.
Sí, y te llama. Bueno, bien. Te pega un pitidito y tú tienes que darle al botón y meter la clave. Y si no, te llaman luego, ¿no?
Claro, entonces entran en un lugar donde hay alarma, empieza a hacer el pitidito y ellos cogen y hacen tin-tan, tin-tan, tin-tan y meten la clave. Es decir, meten el código maestro o la clave. Claro, uno se pregunta, ¿y cómo consiguieron la clave de un negocio que no era suyo? Bueno, pues se sospecha que alguien vinculado a la empresa de alguna manera pudo facilitarlo. Se llama santo a los que pasan información desde dentro a ladrones desde fuera. Con lo cual, una vez que ya han entrado dentro y que no hay alarma, no hay ningún problema. Pueden trabajar durante toda la madrugada tranquilamente. Entonces cogen una lanza térmica, que es una especie de tubo de metal con un cable dentro y que produce muchísima energía, y con la lanza térmica, que es la habitual de los que revientan cajas fuertes, hacen un agujero en una caja fuerte que está llena de relojes de distintas marcas. Ahora te digo, dentro de esa caja fuerte, aparte hay 5.500 euros en metálico, 25 décimos del sorteo de la Lotería de Navidad del número, apúntatelo, 90.608, este detalle es importante, y luego abrieron una segunda caja fuerte donde había más relojes. En otra planta, pues ellos fueron diseminándose como hormigas por todo el lugar y se llevaron todo lo que pudieron. Bueno, en total se llevaron 2.800 relojes, valorados en más de 28 millones de euros, 2.800, de las mejores marcas. Cuando al día siguiente llegan los empleados del lugar y ven que la cerradura está rota y que las dos cajas están reventadas, no podían entender qué había sucedido. Es decir, oye, ¿cómo han reventado la puerta? ¿Cómo no ha saltado la alarma? Bueno, se empiezan las investigaciones, se recuperan de repente 303 relojes. La policía dice, pues no tenemos ni una prueba, pues claro, no han dejado huellas, las cámaras de vídeo no me reconocen a nadie, van todos de negro, nadie ha detectado nada, ¿cómo lo hacemos? Pues empezamos a mirar cámaras del lugar, detectan un coche por allí que les parece sospechoso y al final utilizan una técnica que es, bueno, vamos a mirar las antenas de telefonía móvil. Entonces, si han robado en este sitio, pues vamos a ver qué teléfonos había sobre esta antena de este sitio o la más cercana a la hora del crimen. Se ponen a mirar las antenas y detectan a los que creen que son sospechosos. Entonces comienzan las detenciones, pero detienen a una banda de presuntos ladrones, pero no encuentran más relojes. Bueno, la cuestión es que esto llega a juicio. Se sientan todos los presuntos ladrones en el banquillo y comienzan a hacer su trabajo los abogados defensores y dicen, oiga, mire, es que un delito de robo con fuerza en las cosas es una pena relativamente corta, estamos hablando de 3, 4, 5 años, y por tanto no se justifica que hagan una intervención aleatoria de qué números hay en una antena, hay unos derechos fundamentales y luego usted no puede pinchar los teléfonos así porque sí, porque los pincharon todos. Con lo cual llega el juez y dice, pues tiene usted razón, pues vamos a anular los registros telefónicos y las escuchas telefónicas, pero más allá de eso tampoco había ninguna evidencia de que fuesen así, así que todos los ladrones que se sentaron en el banquillo fueron absueltos. Y fíjate que tenían un dato importantísimo, que era el número 90.608. Bueno, pues el 90.608, del que robaron 25 décimos, tocó, pero tocó el reintegro. Y claro, los ladrones no quisieron desperdiciarlo. Entonces, pues de repente se presenta en una agencia de loterías y apuestas del Estado una mujer y entrega los 25 décimos, los cobran y dice la policía, tate, lo tenemos, pues quien tenga los décimos pues tendrá que tener alguna relación.
Claro.
Así que se van a la agencia de loterías, piden las cámaras y no se ven bien.
No se ven bien las cámaras.
No se ven bien, son de poca calidad.
No puedo creer.
En el siglo en el que estamos ya y en el año en el que estamos no había HD ni gran resolución, con lo cual... al final no se ha podido determinar quiénes son los ladrones de los 28 millones de euros. Los que había se han ido de rositas y si eran ellos, pues no se ha conseguido demostrar, y si no eran ellos, no han encontrado los verdaderos culpables.
Te preguntaba yo, no sé si recuerdo este último verano, te decía, tío, y con la tecnología que hay y los avances y tal, ¿no es ya prácticamente imposible que no te pillen cuando robas o cuando matas a alguien o cuando tal? Fíjate.
No, pero también te voy a decir, esta empresa, yo mejoraría los sistemas de seguridad.
Hombre,
notablemente.
Pues, hombre.
Notablemente.
Además, yo no creo que sea tan caro.
Sí. No, pero si ahora te puedes montar sistemas de seguridad tú yendo a cualquier a cualquier supermercado, te los instalas hasta con placas solares y ahí tienen inteligencia artificial para saber si es un tío el que se está moviendo en tu patio o un perro. Uh-huh. Es decir, que yo creo que evolucionamos muy rápido. Pero eso, que 28 millones y estamos hablando de 2.800 relojes.
Qué barbaridad.
Una barbaridad.
Qué barbaridad.
Una barbaridad.
Querido Nacho, hasta el miércoles que viene.
Disfruta de Taylor Swift.
chao. Adiós. Adiós. Entonces, en nuestra sección histórica con nuestra profe de historia favorita, llamada Ana Velasco, uh-huh, vamos a hablar de moda. Hola, Ana, ¿qué tal?
Hola.
¿Sabes que no hay nada que me haya hecho más ilusión este año, este 2024? Le voy a contar a usted que no está en este estudio y que no lo está viendo. Ana ha traído su nuevo libro, que es La moda en el franquismo. Y vamos a hablar de la moda, de cómo vestían nuestros abuelos y de qué cosas hemos recuperado ahora, de que, en fin... Y es un libro que yo le dije, cuando me dijo lo escrito, digo, bueno, vente para acá y me lo cuentas. Y cuando abro la página, digo, oye, dedícamelo, ¿no? Ponme un algo. Me doy cuenta de que me has incluido la dedicación.
Sí, claro, ¿cómo no?
Pero como que, ¿cómo no?
Con mi cariño y mi admiración.
Me está derritiendo el corazón ahora mismo.
Pero todos los días.
Dios santo, yo sí que te admiro, Ani. Oye, es muy curioso que tú te das una vuelta hoy por el centro de Madrid, por ejemplo, por Malasaña, vamos a poner en... Y te vas a encontrar a mucha gente con el pantalón de tiro alto por encima del ombligo, con alguna camisa metida por dentro, el bigote, las gafas pastas antiguas, ¿no? Que a lo mejor no son tan de los 40, 50, pero sí más de los 60, 70 y tal. La moda es totalmente cíclica y yo creo que estamos en un momento ahora mismo en el que vale todo, ¿no?
Sí, o sea, ahora mismo se lleva absolutamente todo lo que quieras ponerte y en realidad es que ya no nos queda mucho futuro, porque date cuenta que más simple que la vestimenta que nosotros llevamos ya no puede ser, o sea, sería complicarlo o volver para atrás.
Sí, yo me imagino o que vamos hacia los Juegos del Hambre, ¿te acuerdas de todas las cosas, las hombreras, de estos fuegos y tal? Sí. O que no, que nos quedaremos en la camiseta y el pantalón, que es lo que llevo yo siempre, vamos. Sí. Hoy voy de pintor, pero en fin. Sí. Entonces, ¿has escrito la moda en el franquismo por qué?
Pues porque no sabemos nada, siempre pensamos en Balenciaga. O sea, date cuenta, se habla de la moda española y tú piensas en diseñadores y te viene a la mente la alta costura. Bueno, vamos a ver, la alta costura no era para la gente no vestía así. Es verdad que las tendencias circulaban pues del cine, de los salones de alta costura, por las revistas, por todo, pero parece que la moda en España durante todo el franquismo fue Balenciaga, que hacía los trajes de novia de las Franco. Y hombre,
hubo más moda que eso, ¿no?
Hubo muchas más cosas y muy interesantes. O sea, es que con la moda se ve todo el reflejo de la sociedad, se ve las incautaciones del textil, las cartillas de racionamiento, las cosas del machismo, ¿no? Porque se decía mujer sin medias, pájaro sin plumas.
Oye, la moda también ha sido un elemento muy importante para en las dictaduras. Por ejemplo, en la Alemania nazi, bueno, acordémonos de Hitler con Hugo Boss, ¿no? Todo el tema de los uniformes, del tal. ¿La moda y la política siempre ha estado ligada?
Sí, una de las cosas que más se reprimió, por ejemplo, en la Alemania nazi fue la juventud. Los niños swing, que los llamaban, los pollos swing, que se les llamaba en España, y que también hubo, pero lo que pasa es que en España solo hubo chicas swing, no hubo chicos swing como tal. Y se las llamaba a las chicas topolino, porque llevaban unos zapatos de cuña alta y decían, las llamaban zapatos de coja. Decían, vaya, van con zapatos ortopédicos. Y en el franquismo estuvieron muy mal vistas porque eran unas chicas modernas que no soñaban con casarse. Y entonces se vio como todo un desafío a la moral nacional católica, igual que en la dictadura nazi, por ejemplo, o también en Estados Unidos, que también tenían influencia la moda swing, que bueno, es originaria de allí, ¿no? Se veía como una forma de oposición a la cultura de masas, una forma de oposición al nazismo, al fascismo. Y todos los chicos estos que vestían a la moda extranjera, que eran lo que se llamaban los niños swing, pues estuvieron perseguidos y en Alemania acabaron en campos de concentración y luego fueron líderes de la resistencia.
Oye, entonces, el Arriba España...
Sí, no te esperabas tú un libro dedicado con se llamase Arriba España.
Pues la verdad es que no, porque es la moda en el franquismo, SIC, TUL... Ilusión y Arriba España. ¿Qué fue Arriba España, además de lo que todos sabemos?
Claro, pues fue un peinado, el peinado más importante de la posguerra. O sea, tú te ponías ese peinado y era un poco como en la camisa azul de Falange, ¿no? Que la gente sabe lo de las camisas
viejas.
Eso
vale,
es.
Vale.
Entonces las chicas, que pues querían mostrar sus simpatías por el nuevo régimen, piensa que, bueno, no todo el mundo había sido precisamente de los nacionales, ¿no? De Franco. Pues se ponían este peinado que era como con tupé. En realidad no era una cosa española, o sea, esto se llevaba en toda Europa, si te das cuenta, en los años 50, o sea, Elvis Presley lleva también tupé, son los grises, los rockers, todo esto, pero en España se pensaba que era una particularidad del país, y se puso ese componente nacional y la gente se decía, va peinada con Arriba España, ojo que no se decía en los medios de comunicación porque era un poco satírico, ¿no?
¿Sí?
La gente lo señalaba, ¿no? Como diciendo, esta gente pues son como camisas nuevas o gente que no está con el régimen, pero que hace un gesto ostensorio con la moda, con su forma de vestir, para fingir que sí que lo está.
Oye, ¿cuándo se dejó de llevar tanta ropa interior? Y esto es una duda que me surge ahora mismo, ¿eh? Y cuando a ropa interior me refiero a la estructura de trajes, de igual, un poquito más, es que no sé, que igual digo una tontería, pero siglo XVIII, siglo XIX, que tenían una gran estructura, luego empiezan a tener mucho bordado, mucha camisa blanca, mucho pantalón entre pantalón, entre tal, para luego ponerse...
Para los hombres adoptan la indumentaria moderna, como nosotros la conocemos ya hoy, a finales del siglo XVIII, pero las mujeres hasta el siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial, no van a dejar pues el corsé, por ejemplo. De hecho, sabes que los corsés fueron responsables en buena medida de que se extinguieran las ballenas, porque se hacían con las barbas de las ballenas, y luego también el acero y el hierro fueron muy importantes en la Primera Guerra Mundial. Entonces se dijo, oiga, señoras, dejen de llevar esto porque lo necesitamos para hacer barcos.
Oye, el razonamiento, la economía del franquismo.
Sí.
Cuéntame.
Bueno, pues siempre tenemos o muchas veces tenemos esta idea de los años 60, ¿no? Del milagro económico español y del desarrollismo, pero la verdad es que no es así. O sea, la guerra civil acaba con el nivel de vida de la República y se va a tardar un montón de años en volver a simplemente el nivel de antes de la guerra. Y esto, el reflejo más claro va a ser pues las cartillas de racionamiento. Por ejemplo, sabes que las mujeres no tenían cartilla de fumador, no podían fumar, estaba mal visto en España. Y las chicas estas, las chicas topolino, fumaban, bebían, y bueno, llevaban faldas más cortas de lo normal, se maquillaban mucho.
¿Cómo
que
era una falda
visto
más corta de lo normal?
Un
¿por
poco
dónde?
Por encima de la rodilla.
Un poco por encima
pelín,
de la rodilla.
Se
o sea, que se viese la rodilla ya
eso
era
eso
tremendo.
Era anatema, ¿eh? Eso era de mujeres malas, que era como se las llamaba, mujeres malas, claro. Wow. Estaban las chicas buenas, que eran las chicas de Falange y el ideal este, pues de la sección femenina, y luego estaban las chicas malas. Y el símbolo de la chica mala era la chica topolino, que iba a la peluquería, se teñía el pelo, estaba mal mal visto. Llevaba melena, que se decía, son las melenas de miliciana, hay que prohibirlas, hay que recogerse el pelo en el Arriba España.
Porque en esta época siempre era había que llevar el pelo recogido si eras una señora.
Sí, lo llevaban recogido primero porque llevaban sombrero normalmente. O sea, realmente hasta los años 60 las mujeres siguen llevando sombrero. Está mal visto que vayan con él si son señoritas, claro. Si son criadas o son de clase humilde o campesinas, digamos, que sigue habiendo mucho mundo rural, pues no pasa nada. De todas formas, piensa que casi todas las mujeres iban de negro. O sea, en algún momento enviudaban o había alguna muerte y iban de luto.
Ajá.
Pero sí, el pelo suelto estaba mal visto. Y se llevaba siempre recogido con horquillas o, a ser posible, recogido en un recogido como tal, que no fuese el pelo suelto. Eso, ni siquiera las niñas, si te das cuenta, llevaban una coletita o un kiki o una cinta, ¿no?, para apartar el pelo de la cara. Y se decía, son melenas de miliciana, son melenas de roja.
Ajá. Oye, yo tengo una duda que me acaba de surgir, no sé si estaba o no en el libro, porque tú lo bueno que como eres un libro abierto te puedo preguntar todo lo que sea. Porque la chapela, que es el chapeldón, que es que el sombrero más antiguo de la humanidad, porque creo que incluso viene, no sé si de los sumerios, que ya tenían una especie de prototipo de chapeldón y que luego aquí y tal.
Sí.
¿Eso en el franquismo se empieza a dejar de ponerse y es el momento en el que ya se va perdiendo o la gente solía llevarlo?
En realidad, nosotros seguimos viendo todo este tipo de sombreros como muy propio del entorno rural, que es verdad que es donde se conserva, pero en las ciudades ya no se usa mucho.
Ajá.
Y sobre todo, si te das cuenta de Kennedy, que se sale en el libro, a partir de los años 60 Kennedy se da cuenta de que no puede salir con sombrero en las fotos, porque claro, hace sombras y la gente le tapa su mejor punto, que es la cara, ¿no? Es por lo que Kennedy gana las elecciones. Ajá. Y si te das cuenta, su mujer también lleva estos sombreritos pequeños que se llaman como de pastillero, casquetes estos, de pillbox, ¿no?
Sí.
Para que no hagan sombras. Entonces todo el mundo empieza a dejar de llevar sombrero.
Ah, qué interesante. Sí. Oye, ¿y cómo es esto de la seda y las medias? ¿Qué hablas de ello en el libro?
Bueno, es que, claro, la España sale de la Guerra Civil, pero está en el mundo de la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Entonces la seda va a ser uno de los elementos más racionados, porque los mapas para los soldados se hacían en seda para no hacerlos en papel y que se arrugasen, se mojasen, se rompiesen. Y además los paracaídas, todas las cosas de equipación militar, de la aviación que está en boga en la Segunda Guerra Mundial, se hace de seda. Entonces está totalmente prohibido la seda, el rayón, la viscosa, que son sintéticas. Y todavía no se comercializa el nylon para la gente, que se empieza a vender a partir del 39. Y entonces las medias alcanzaron unos precios prohibitivos. Y de hecho ya hay un momento en el que ni siquiera hay, no está permitido comprarlas ni venderlas, ¿no? Entonces las mujeres usan medias de lana o se ponen algunas pantalones cuando hace mucho frío, que está mal visto, pero es que las medias se llevaban incluso en verano, entonces ahí toda la gente está de cogían los puntos de las medias, llamaban cogedores de puntos, que a veces los había en el mismo día, o también podía ser que fueran medias de lana hechas en casa o medias pues de diferentes fibras que no eran tan finas como las medias de cristal, ¿no? Que van a ser luego las famosas estas ya del nylon y de las fibras sintéticas que son muy transparentes. Y era un drama, tremendo.
Oye, ¿se empieza a vestir a los niños de marinero en las comuniones en el franquismo o eso viene de antes?
Viene de antes, pero en los años 50 se difunde total, que es que a los niños y a la gente se le va la cabeza, ¿sabes? Y los obispos te dicen, pero por favor, o sea, es que hay una cosa que se pone de moda que es no hace la comunión el niño hasta que no tengamos dinero para comprarle en Galerías Preciados, en el Corte Inglés, el traje de marinero. E incluso se hace alguna película como un traje blanco en el que te cuentan la historia ahí dramática de un niño que quiere vestir como los niños de los grandes almacenes, que claro, se anuncian en la prensa y dicen barato, pero 300 pesetas no era barato, precisamente, aunque fuese asequible, ¿no? Pero a la inmensa mayoría de la población española eso es una locura. Entonces los niños trabajan. Y niños se ponen a trabajar para tener un traje de marinero con el que hacer la comunión. Y las niñas ya ni te digo. Pero fíjate que la moda siempre es más femenina. Imagínate hasta qué punto llegó la locura, todavía en los años del racionamiento, para que los niños trabajasen para pagarse su traje de marinero.
¿Dices?
Claro. Esta es la historia que se cuenta en la película de Un traje blanco de 1956 de Rafael Gil. Un niño que empieza a trabajar en una fundición porque el sueño de su mamá que ha muerto es que haga la comunión vestido con un traje blanco como los niños de ciudad.
Y escúchame, ¿cuándo empezamos los caballeros a llevar traje? Bueno, ya más tarde las señoras incluso, porque ya el traje se repite mucho entre hombre y mujer.
Sí.
Pero, de hecho, mira, Blaze, por ejemplo, es una marca de trajes de señora estupenda, maravillosa, que me encanta. No digo que se compró un traje de mi madre el otro día y me acaba de venir a la cabeza. Pero los hombres, ¿cuándo se convierte el traje en el traje que conocemos ahora, de dos piezas?
En la Revolución Francesa, básicamente, por influencia inglesa.
Ah.
Lo que pasa es que no evoluciona demasiado. O sea, nosotros ya tenemos como la sofisticación, digamos, de que se va simplificando mucho la chaqueta y el pantalón. Pero como tal, el pantalón largo se extiende justo después de la Revolución Francesa en España, a partir del reinado de Fernando VII. Y ya todos los hombres van a llevar pantalón largo, que viene de los sans-culottes, de los franceses estos que no llevaban, eran trabajadores humildes, eran marineros, que eran los únicos que llevaban pantalones. Se pone de moda como clase radical y se extiende desde Francia, también desde Inglaterra.
Deberíamos prohibir, bueno, que me parece muy bien si usted lo hace, pero es que, ¿a ti qué te parece llevar traje y zapatos sin calcetín?
Bueno, A ver, es que es muy duro el tema del calzado y de los calcetines. O sea, se ven cosas, la verdad, se ven cosas.
Oye, ¿cuándo vas a presentar la moda en el franquismo?
Pues mira, en la Feria del Libro, el próximo martes 4 en la Caseta de los Pequeños Seres y el miércoles 12 en la Caseta de Catarata.
¿Me invitas? Tengo que estar en Castellón, pero creo que voy a pasar por la Feria del Libro la semana que viene.
Por supuesto, hombre.
¿Me invitas entonces?
Claro que sí.
Sí. Bueno, la moda en el franquismo, Ana Velasco. Me ha dedicado el libro, de verdad. Se lo tienen que comprar solo por eso, por favor. Por favor. Porque, bueno, yo lo voy a disfrutar mucho. Le he dado dos ojeadas para la entrevista, pero lo voy a... Es un libro muy de mesilla de noche, ¿verdad? De ir cogiendo y de ir...
Además, como son capítulos independientes, te puedes leer uno y no hace falta que te leas todo seguido.
Ajá, ajá. Entonces, recuérdame dónde lo presentas.
Pues en la Caseta de los Pequeños Seres, el martes 4 por la tarde, de 6:30 a 8:30. Y en la de Catarata, el día 12, miércoles, de 7, a partir de las 7, hasta el cierre.
Querida Ana Velasco, mi profesora de historia favorita, muchísimas gracias por acercarte a este tu puesto de trabajo.
A ti.
Adiós, Bosman. Hasta el miércoles que viene.
J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et salut toi, et je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Bueno, se están disparando las bajas laborales en España y es de lo que le vamos a hablar a partir de las 12:05. Tengo más temas de actualidad. Si usted tiene un patinete, le advierto y le adelanto de que se va a tener que sacar un seguro para poder circular por la ciudad. Pero bueno, como tengo todavía un ratito para preparar todos estos asuntos, deme un momento, si le parece, y vuelvo enseguida con usted. Un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Pensando en vacas, en Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano navega 8 días por el Mediterráneo con Costa Cruceros desde 799 euros. Reserva tu crucero con Halcón Viajes hasta el 30 de junio y disfruta del paquete de bebidas My Drinks gratis. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar.
Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE, liquidación mensual.
En Vision Lab, días viva. Hasta el 5 de junio, días sin IVA en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 5 de junio, días viva, días sin IVA. Más info en visionlab.es.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando ya.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto, hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en casa.